una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 31 de agosto de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Se creen con poder. Héctor Herrera mandó un mensaje a todo aquel que critica su llamado a selección.
Mediotiempo.com.
Refuerzan la delantera. Ángel Sepúlveda fue presentado como refuerzo celeste.
Esto.com.mx.
No debemos permitir el abuso de poder. Aitana Bonmati ganó el premio a la mejor jugadora de la UEFA y, lejos de hablar de su logro, mandó un mensaje a la Real Federación Española de Fútbol y a Luis Rubiales.
ClaroSports.com.
Cierre de mercado. Agonizan los movimientos de última hora. Irving Lozano este viernes pasará las pruebas médicas con el PSV.
FoxSportsLA.com.
Quieren olímpicos. La selección mexicana de básquetbol logró su primera victoria en el Mundial de la FIBA y sueña con los Juegos Olímpicos de París. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en
Spotify,
en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos. Son las 5 de la tarde con 2 minutos tiempo del centro. Y hay mucho para platicar aquí, futbolistas mexicanos que arreglan con otros equipos en Europa, los partidos de la noche de anoche, en fin, mucho, muchísimo para platicar. Una entrevista muy interesante con Héctor Miguel Herrera, hablando de aquellos que le critican. En fin, déjame primero, antes de saludarte, mandarle un saludo a Enrique Bura, que está en el tráfico. Ya viene para acá. Oye, está los últimos días, ¿qué tráfico había en la Ciudad de México, ¿no?
Sí, mucho tráfico, Raúl. Buenas tardes. Yo creo que el regreso a clases de muchos alumnos, unas obras que hay aquí cerca de la estación en Periférico, pero sí ha sido una semana complicada.
Muy complicada.
¿No? Pero un saludo, Enrique, también, con calma, Enrique, acá nos vemos. Ayer tres partidos, me parece que dos de ellos buenos, Tigres-Santos el mejor, detalles que platicar, por supuesto, y listos los grupos en la Champions. Se llevó hoy por la mañana, 10 de la mañana, el sorteo. Hay grupos también muy interesantes, el grupo de la muerte, el grupo F, París Saint-Germain, Borussia Dortmund, el Milán y el Newcastle. Es un grupo que arde, y platicaremos también de el mejor jugador de Europa, de la mejor jugadora de Europa y de los mejores entrenadores también.
Oye, lo de Bigón ayer con el equipo de Tigres, entra y mete dos goles.
Bigón es muy cumplidor.
Jugó bien Santos, ¿eh?
Sí, sí.
Santos jugó bastante bien, y la reacción de Tigres, bueno, pues volvimos a ver ese Tigres que va para adelante, que intenta, que busca la portería contraria. Ahora, el apoyo ayer de la gente de Monterrey, impresionante.
Sí, a mí me parece que Santos mereció mejor suerte en el marcador, ¿no?
Pero yo cuando me dicen, por ejemplo, también escuchaba en una de las narraciones el día de ayer del partido de Atlas contra Querétaro, que Querétaro merecía mejor suerte y que Atlas no merecía ganar, pero pues el que mete los goles es el que merece ganar.
Sí, la contundencia vale, ¿no? Es un hecho.
Toluca-Monterrey fue parecido, ¿eh?
Sí, Monterrey intentando, buscando y llegando, pero no pudo hacer gol, de acuerdo. Y decías que de Santos que juega bien, Santos tiene tres jugadores al frente, Preciado, Bruneta y sobre todo Dubán Vergara, qué buenos jugadores los tres. Y cómo pesan al frente. A mí me parece que Santos va a dar mucho que hablar en el torneo un poco más adelante.
Fíjate que hay una jugada que marca el partido, ¿no? Un remate de Correa, de cabeza, está solo, completamente solo. Le ponen medio gol, le ponen un gran servicio.
Dubán Vergara.
Sí, Dubán Vergara se lo puso a la cabeza. Uh-huh. Y el remate es terrible. Esa era la ventaja, me hubiera parecido definitoria para el equipo de Santos. Y Monterrey buscó mucho, pero no tuvo capacidad para hacer gol. No tiene a Funes Mori, no tiene a Verderame, no tiene a Aguirre el día de ayer. Yo no sé si Canales le pesó muchísimo la cancha de Toluca, porque a la gente de Monterrey venir a jugar a la Ciudad de México y jugar en Toluca les cuesta mucho trabajo. Y ya para finalizar, de Atlas Querétaro, pues con un gol de último minuto en una jugada en donde este joven arquero de Querétaro, que es muy bueno, Tapia, se equivoca, sale mal y les hacen el gol, pero en general fueron partidos agradables, ¿no?
Sí, agradables, entretenidos, ¿no? Yo no sé cuántos kilómetros lleva recorridos Rayados, si le sumas más los minutos jugados, más la altura de Toluca, juegas en Monterrey, juegas en Toluca. Es complicado, ¿no?, para Canales adaptarse al ritmo de la Liga MX. Había jugado muy bien en la League Cup, pero ahora le costó, y le costó a todo el Monterrey, sin duda, ¿no? Yo creo que Monterrey hay que apuntarlo, va a andar bien, sin duda, al final del torneo. Ayer, buen fútbol, triangulaciones, solamente le faltó el gol, ¿no?
Bueno, vamos, les decíamos de esta entrevista de Francisco Villalobos con Héctor Herrera. Vean lo que dice Héctor Herrera.
No, la verdad que yo me enteré porque el Jimmy me llamó, ¿no? El club a mí nunca me dijo que iba a ser convocado a la selección. En realidad fue Jimmy el que me llamó y me dijo que... Primero me preguntó si quería estar en la selección, si tenía la misma ilusión y obvio yo le dije que sí, ¿no? Y me dijo, bueno, estarás con nosotros esta concentración y vamos viendo qué pasa, ¿no?
No le dijiste ya.
Me dijo, el club te va a avisar, pero el club nunca me avisó.
Nunca te avisó. Hay quienes están contentos, hay quienes hay critica. ¿Cómo manejas esos retractores?
Mira, para empezar, no veo televisión, como piensas tú. Me imagino quiénes son los que dicen, ¿no? Pero bueno, yo creo que los comentarios o los consejos, como puede ser, ¿no? Los tomas de quien viene, ¿no? La verdad que no sé si desgraciadamente, gracias a Dios, en nuestro país hay una gente de como tu trabajo que creen que son los Messi del fútbol y creen que tienen el poder de palabra de decir quién hace las cosas bien, quién no hace las cosas mal, cuando ni siquiera han tocado una pelota en su vida, ¿no? Pero yo entiendo que es parte de su trabajo, que es lo que vende, lo que a la gente le gusta, ¿no? A lo mejor. Yo respeto mucho su trabajo. Me encantaría poderme hacer un canal de YouTube y criticar a toda esa gente, pero...
Adelante.
Pero
adelante,
no, me quito,
cabrón.
Pero no es mi fuerte, ¿no? Nada, respeto mucho su decisión o sus palabras o lo que sea, ¿no? Gracias a Dios no las escucho y esa es la manera en la que yo... No me protejo porque yo mentalmente creo que soy muy fuerte, ¿no? He vivido cosas muy fuertes desde mi infancia, desde toda mi vida, toda mi carrera no ha sido fácil. Entonces que venga una persona a decirme que sí puedo estar o no puedo estar en la selección, no me quita el sueño, ¿no? Lo he dicho muchas veces, ¿no? creo que tengo una carrera muy buena. Yo considero que tengo una de las mejores carreras como jugador mexicano. Pero no me conformo con eso tampoco.
No, bueno, que tiene una gran carrera Héctor Herrera. Y bueno, pues sí, hay gente que parece que tiene consigna contra él, ¿no? Ahora, Héctor Herrera, yo el otro día oí a un colega que decía, es que en el cambio generacional, ¿cómo llaman Héctor Herrera? Porque en el cambio generacional necesitas gente de experiencia que vaya apuntalando a los jóvenes. Está Ochoa y está Herrera. A mí me parece que su llamado a la selección es correcto, sobre todo ese rubro. Ahora, ¿cómo está jugando? No sé, porque no veo los partidos de Houston. Pero Jimmy sí los ve. Entonces, si Jimmy los ve, pues hay que darle el crédito a Jimmy, la duda, a ver, y ya opinar sobre Herrera cuando lo veamos jugando, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo completamente, Raúl. Yo no sé si va a llegar al Mundial o no, pero hoy me parece que es una convocatoria acertada. Héctor Herrera es un hombre que puede aportar muchísimo a la selección. La calidad que tiene Héctor Herrera va a ser de los mejores jugadores de la selección de los últimos 15 años, ¿eh? Sí, sin temor a equivocarme.
Lo que le critican es su falta de velocidad, ¿no?
Raúl, bueno, al final el Jimmy sabrá qué hacer con él, cómo ponerlo
Yo te pongo un ejemplo y lo digo con todo respeto. Hay jugadores que están en activo también en México, en la selección, que su velocidad no es precisamente lo mejor. Pero, pues yo insisto, no vamos a verlo primero y luego opinaremos. Pero a mí me gusta porque él va a ser importante para llevar de la mano a muchos jóvenes que están llegando a la selección, ¿no?
De acuerdo. Y en lo que se equivoca Héctor Herrera, y yo entiendo el fondo del comentario, ¿no? Me parece que no lo supo expresar bien y no lo supo ligar bien, porque dice que hay personas que nunca han tocado un balón que hablan de él, ¿no? Al final hay muchas personas que nunca han tocado un balón, o algunas que sí tocaron un balón, que las que no han tocado un balón, que se expresan muy bien, ¿no? Y hay unos colegas que desafortunadamente sí son muy mala leche y les importa poco analizar el tema futbolístico o el tema calidad, ¿no? Eso es, me parece, que lo que estaba tratando de expresar Héctor Herrera, que está en todo su derecho, ¿no? Hay personas que incluso con este llamado y con esta convocatoria lo matan sin ponerse a analizar los porqués, ¿no?
A ver, yo hago una pregunta, con Torres, y luego con todo respeto, ¿qué diferencia hay entre la velocidad de Herrera y Luis Romo?
No, poca.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia. Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en la UEFA, donde Alexander Seferin, presidente del organismo europeo, habló sobre la fuga de jugadores al fútbol de Arabia Saudita. No es un peligro, vimos un enfoque similar en China que compraba jugadores al final de sus carreras. El resultado fue que el fútbol chino no se desarrolló ni se clasificó para la Copa del Mundo después de eso. No es la forma correcta de hacerlo, deberían trabajar en la formación de jugadores y entrenadores, pero ese no es mi problema, dijo Seferin. Llegamos a Italia porque Romelu Lukaku fue presentado con la Roma y utilizará el número 90. Cabe señalar que el belga llega cedido por el Chelsea y vivirá su tercera etapa en el fútbol italiano después de su paso por el Inter de Milán. Volamos a Argentina, donde el albiceleste dio a conocer la lista de 32 convocados para el arranque de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, donde Lionel Messi encabeza la lista para medirse a Ecuador en el Monumental el 7 de septiembre y ante Bolivia en La Paz el 12 de ese mismo mes. Cerramos en la UEFA porque durante la entrega de premios a lo mejor de la temporada en el viejo continente, Aitana Binmati, quien fue reconocida como la mejor futbolista, mandó un mensaje sobre el caso de Jennifer Hermoso y Luz Rubiales.
Porque no están siendo unos momentos muy, muy buenos ahora en el fútbol español, venimos de ganar el Mundial, pero no se está hablando mucho de ello porque han pasado cosas que no me gustaría dejar pasar. Y me gustaría recordar un poco lo que ha pasado. Creo que como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como también faltas de respeto. Así que me gustaría que, desde mi compañera Jenny, a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras. Y nada, espero que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues este fin de semana viene el clásico Joven América contra Cruz Azul. Este es Cruz Azul América, ¿no?
Cruz Azul América.
Es administrativamente local equipo de Cruz Azul. Cada vez que viene este clásico joven, me acuerdo de Gerardo Peña, porque sí, él fue el que lo bautizó, espléndido narrador Gerardo. Y pues vamos con Cruz Azul, porque habló Ángel Sepúlveda, la nueva contratación de Cruz Azul. Escuchamos y luego comentamos.
Gracias, compañeros. Saludos, amigos de la Fórmula. Es información de la máquina celeste de Cruz Azul, porque presentaron oficialmente a Ángel Sepúlveda. El delantero mexicano ya fue registrado y podrá tener minutos con la máquina en el clásico joven.
Vengo con toda la ilusión, con todas las ganas de poner mi granito de arena, ¿no?, para sumar. Hoy se me presenta esta oportunidad y bueno, voy a dejar todo para que así sea. Es equipo grande, ¿no?, de México, de los mejores. Vengo con esa ilusión, te digo, de competir, obviamente, tratar de exigirle también al compañero y que el compañero me exija a mí. Creo que llego en un gran momento, creo que llego en mi mejor momento, jugando de 9. Entonces, no le temo, ¿no?, la responsabilidad. Obviamente sé que va a ser grande, pero yo vengo con esa humildad, con ese trabajo que me trajo acá, y bueno, de esa misma manera quiero representar esta camiseta.
Por otra parte, el colombiano Willer Dita habló sobre su primer clásico joven en México.
Sí, más allá de pensar del rival, es pensar en nuestro juego, pensar en nuestra idea que nos está proponiendo el técnico, y salir a hacer un gran partido o jugarlo de tú a tú. Creo que este Cruz Azul no tiene miedo, si bien es cierto no se venían dando las cosas, pero va en crecimiento y sabemos lo que significa para la hinchada, sabemos lo que significa para nosotros que nos jugamos la vida. Los clásicos se juegan de una manera diferente y nosotros lo tenemos muy claro.
Mencionar que Óscar el Conejo Pérez confirmó que aún esperan la llegada de un delantero más para el plantel de Joaquín Moreno. El juego contra las Águilas se desarrollará este sábado a las 9 de la noche con 10 minutos con localía para Cruz Azul. Reporto para la Fórmula ES. Betsabe Rosales.
Oye, qué gran oportunidad para el cuate Sepúlveda llegar a un equipo grande. Él lo recuerdo en Morelia, desde luego recientemente en Querétaro. No hace mucho hizo un golazo con el equipo de Gallos. Tiene una muy buena oportunidad.
Contra Necaxa la
contra
semana
Necaxa,
pasada.
Exactamente. ¿No?
Es un muy buen jugador, Sepúlveda, muy cumplidor. Cruz Azul estaba buscando nueves afuera en el mercado. Se hablaba de Santos Borré, de 9 millones de euros, 10 millones de euros, y al final la solución me parece muy buena. Aquí un jugador que conoce la liga, que hace goles, que es cumplidor. Si Cruz Azul anda bien, Sepúlveda va a hacer goles, no hay duda.
Sí, a mí me gusta mucho el cuate Sepúlveda. Es un delantero de bajo perfil, pero con mucha capacidad. Técnicamente es bueno, muy bueno, hace grandes goles. Luego por ahí tiene algunas fallas de jugadas que parecen fáciles, pero bueno, eso lo tienen todos los delanteros. Y si se adapta rápido y si no le pesa Cruz Azul,
ahí justo
va a ser una gran contratación.
Ahí justo lo iba a decir, la presión de jugar en Cruz Azul es diferente a jugar en Querétaro o a jugar en Morelia, ¿no? Es un equipo que tiene los reflectores, es un equipo que todavía tiene más presión, ¿no?, que algunos otros equipos si no empiezan a salir las cosas. Y si empiezan a salir, luego viene el tema del campeonato, de las Cruz Azuleadas, en fin, es un equipo mediático con muchísima presión, así que se tendrá que adaptar rápido y tendrá que soportar la presión, ¿no? Y en el partido, Cruz Azul gana la semana pasada un partido que parecía imposible que lo ganara, y América no pudo ganar en León, América no termina de funcionar. Me parece que los dos equipos llegan en las mismas circunstancias, ¿no?, sin saber qué va a pasar con su funcionamiento claramente el sábado, ¿no?
Sí, yo estos partidos me gustan mucho. Alguien dice, es la revancha, el 7-0, no, ya no hay revanchas, o sea, cuando te meten 7, difícilmente puedes pensar en una revancha, o sea, no creo que ni los mismos seguidores de Cruz Azul piensen que Cruz Azul le va a meter 7 al América, ¿no?
No,
es muy complicado. Yo lo veo parejo el clásico, joder.
Yo creo que el tema puede cambiar un poquito si es que Henry Martin se llega a recuperar o si se llegó a recuperar y arranca de titular, ¿no? Si Henry Martin y Quiñones pueden jugar adelante, me parece que le da muchas opciones al América, no en goles, bueno, que Henry tiene gol, sino en manera de jugar.
Perfecto, pues vamos a la redacción, Beto Campos, adelante Beto.
¿Cómo están, Raúl, Raúl Eduardo, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles desde la redacción de Grupo Fórmula, donde precisamente estamos continuando con el tema del clásico joven entre Cruz Azul y América en la cancha del Estadio Azteca. Habrá que recordar que el día de ayer Richard Sánchez comentó en zona mixta que todavía no le entendían al sistema de André Jardine, que todavía les costaba, y se pronunció el día de hoy Moisés Muñoz, aquel portero que marcara el gol de último minuto sobre la máquina que posteriormente las Águilas se llevarían el título en 2013, habló sobre este tema, además sobre el título.
Ya tienen suficiente tiempo como para entender la idea futbolística, sobre todo si es una idea muy clara, si es una idea que no confunda a los jugadores. De repente, después de tantas semanas de estar trabajando en esto, ya debería haber esa idea bien plasmada en cada uno de los jugadores y sobre todo en el ambiente colectivo. No creo que vaya tanto por ahí. Yo siento que es más bien un tema de falta de contundencia. Yo la vi en el hecho de que fue, repito, la final más emocionante, más épica que me tocó vivir, y que el hecho de que mucha afición, no solamente que estuvo en el estadio, sino ahora las nuevas generaciones, que sus padres, sus familiares les cuentan sobre esta final y lo ven, o sea, lo reviven en un video, y se acercan conmigo, me platican de ello, me platican anécdotas de cómo vivieron ese partido. Sin duda alguna, eso cambió mi vida. Pues esperemos un gran encuentro de fútbol. Digo, Cruz Azul está con la necesidad de sacar puntos, lograron ya su primera victoria y seguramente querrán continuar con esta racha, y frente al América por supuesto que es motivante. Y del otro lado, Jardine también sabe y de la necesidad de sumar puntos. Juegan en el papel de visitantes, pero siempre será la casa del América, el Estadio Azteca, entonces tienen que aprovechar esta racha de partidos en casa para poder seguir sumando.
Pues hay parte de lo que ha comentado Moisés Muñoz en un evento que la Liga MX presentó un nuevo patrocinador. Habrá que destacar el tema de Diego Valdés, quien renovó contrato con el conjunto de América hasta 2026, y recordar que en el tema de Kevin Álvarez estará fuera para este partido del día sábado ante la máquina, así también estará Araujo por decir.
Gracias Beto Campos ahí en la redacción, cuando recordaba este momento de Moy Muñoz haciendo ese remate de cabeza, se le salían las lagrimitas a Beto Campos, seguidor del equipo de la máquina de Cruz Azul. Que lo que vivieron en ese momento la gente de Cruz Azul fue dramático, ¿no?
No, increíble, increíble el partido que se dio. Yo no sé si decirle que se le fue a Cruz Azul o que remontó el América, porque de verdad fue algo increíble. Cruz Azul tuvo el gane un poco antes, después el gol de Mosquera, que también un pase el Hobbit Bermúdez, por cierto, que también entra ahí. Bueno, un recuerdos increíbles, ¿no? El tema de Diego Valdés, el América lo tenía que renovar porque terminaba contrato el año que entra y lo estaban buscando de Europa, ¿no? No se le podía ir libre Diego Valdés, además de que me parece en el último año ha hecho muy buen fútbol Diego Valdés, ¿no?
Por cierto, me decía Beto Campos también que Cabecita Rodríguez ya está entrenando. Ignoro si va a ir a la banca, dudo mucho que lo vayan a poner de arranque, ignoro si va a ir a la banca el partido del próximo sábado, pero ya es otra buena noticia para el equipo América, y ahora habrá que ver que con ese buen plantel que tiene el América, cuánto tiempo tarda en adaptarse con el técnico y empezar a funcionar como pienso yo que va a funcionar. Cruz Azul mejoró muchísimo, ¿eh? Cruz Azul ha mejorado, entonces yo por eso pienso que vamos a tener un partido parejo. Lo único que veo complicado es la época que estamos viviendo de lluvias, ¿no?
Pero el Azteca aguanta bien, ¿no?
Sí, pero cambia el partido cuando...
Sí, sí.
¡Regresamos!
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. ¡Marcamos diferencia!
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación. En los deportes.
En el básquetbol, la selección mexicana sumó su primera victoria en el Mundial FIBA 2023 tras vencer a Nueva Zelanda por marcador de 100 puntos a 108 dentro de la fase de mejores perdedores, donde de quedar en el sitio 17 accederían a una eliminatoria por el repechaje para los Juegos Olímpicos de París 2024. Este sábado enfrentan a Jordania. Escuchamos al coach de la selección nacional, Omar Quintero.
Oh, muy contento. Primero que nada quiero felicitar a mis jugadores, la verdad, increíble el día de hoy. Bueno, es mi primera victoria, ¿no?, en el máximo escenario, en el Mundial, y pues quiero agradecerle también a mi cuerpo técnico, a todo el staff, a toda la gente que está detrás, a toda la gente que nos ha apoyado en las buenas y en las malas, es para ellos.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto británico Lewis Hamilton renovó su contrato con la escudería Mercedes para permanecer hasta 2025. Asimismo, informaron que su coequipero George Russell también renueva su contrato hasta 2025, poniendo fin a especulaciones por terminar sus contratos a finales de esta temporada. Con la renovación de Hamilton, se suma a la lista de pilotos mayores a los 40 años en permanecer en la máxima categoría, junto a Michael Schumacher, Kimi Raikkonen y Fernando Alonso. Y en el voleibol femenil, la Universidad de Nebraska y la Universidad de Oklahoma establecieron un nuevo récord mundial con la asistencia de 92.003 personas para disfrutar de un partido de voleibol femenil en el Memorial Stadium de Nebraska, siendo el evento deportivo femenil con más asistencia.
¡Qué bárbaro! 92.000 personas viendo un partido de voleibol femenil. Señor Bura, ¿cómo estás?
Bien, Raúl Raldoro, buenas tardes. Una disculpa, pero el tráfico está imposible, ¿verdad? Pero bueno, sí, 92.003 personas. Este equipo de Nebraska, de la universidad, ha ganado 5 veces el título colegial. Son una auténtica maravilla. De hecho, en su arena normal, donde caben cerca de 18-19 mil personas, tienen 306 llenos de manera consecutiva. Y en esta ocasión hicieron una doble jornada, porque primero se llevó a cabo un partido de la División 2 del voleibol colegial en los Estados Unidos, y posteriormente la Universidad de Nebraska enfrentó a la de Omaha. Gana Nebraska 3-0. Y con esto efectivamente se rompe el récord para un evento femenil. La marca la tenía un partido de la Champions que había sido en Barcelona, Barcelona contra el Wolfsburgo, en abril del año pasado, donde habían metido 91.648 personas. Y el récord para un evento femenil en Estados Unidos era la final de la Copa del Mundo de Estados Unidos en el 99, donde Estados Unidos contra China metieron a 90.185 personas. Pues ahora son 91.648. Hablaba acerca de lo que representa el deporte en esa universidad de Nebraska en el voleibol. Bueno, en el fútbol americano tienen 389 llenos consecutivos, es decir, desde 1962 hasta la fecha han llenado el estadio y le caben 85.000 personas.
No, qué afición, no, qué bárbaro. Bueno,
es que el fútbol americano y el deporte colegial en general en Estados Unidos es una cosa.
Que es una cultura, ¿no?
Exactamente.
Sí. Bueno, que no hay cines.
pero además la gente está muy identificada. Los estudiantes o quienes viven en esa zona realmente están muy involucrados con sus comunidades, con esas regiones. Simplemente lo que ganan las universidades en sus programas por fútbol americano. El básquetbol colegial, cuando viene el March Madness, que le llaman, el torneo este donde van más de 60 universidades, y luego el Final Four, es una cosa espectacular. Y lo que paga CBS y también TNT por derecho de televisión anualmente, estamos hablando de cientos de millones de dólares.
Sí, sí, la verdad locura. que envidia, ¿no?
Oye, en el partido de voleibol, en el estadio de fútbol americano de la universidad, hay unas pantallas grandes, pero no, nada del otro mundo, ¿no? En las cabeceras. O sea, realmente los que están hasta arriba de las tribunas, es un acto de fe el ver, porque no ves nada, ¿no? La pelota de voleibol a esas velocidades es imposible verla desde allá arriba, ¿no?
Sí, y bueno, y la cancha del voleibol, digamos que la pusieron cerca de lo que vendría siendo una zona de anotación. Entonces, en la otra cabecera pues, estabas un poco lejos. Pero de todas formas, yo creo que era un evento para estar ahí. De hecho, estaba viendo la cuestión de los boletos. Los boletos costaban para adulto normal $25. Pero en el mercado secundario, lo que significa reventa, ya estaba en $400. ¿No? O sea, unos casi 8 mil pesitos por estar ahí
presente. Mira, aunque cuesten 10 pesos, que vayan 90 mil es increíble.
Sí, sí. Ya se increíble. Me antojó ir a ver algún día a la Universidad de Nebraska, Enrique, un partido americano.
Bueno, ¿y qué te digo en Michigan? O sea, en Michigan son más de 100 mil personas las que van por partido de fútbol americano. O sea, es una cosa espectacular. Realmente espectacular.
Fíjate que aquí se le da muy poco seguimiento al fútbol americano colegial en Estados Unidos, pero son unos eventos muy, muy importantes, de mucha calidad, y todos los estadios, cuando lo ves, todos están llenos.
Claro, y además, y es una cultura que traen desde chavitos, porque no sé cuándo hemos tenido la oportunidad de viajar para hacer algún partido, sábado, domingo, y que llegas al hotel el viernes, pues desde ahí ya ves a chavos, chavitas uniformados, sí. Todo esto que vienen de un lugar, que van a competir el fin de semana. Es realmente una gran cultura. Es dinero el que está invertido en todos estos jóvenes y los programas deportivos en las universidades. Cosa que aquí, pues la verdad es muy poquito, tristemente, ¿no?
Tristemente. Cuando juegan Army Navy es otro espectáculo fuera de serie.
Sí, bueno, ese también. Bueno, inclusive el ejército acaba de jugar contra Notre Dame el pasado fin de semana en Irlanda.
¿En Irlanda?
En Irlanda.
Claro, Notre Dame es irlandeses.
Sí, entonces, pues estuvo bueno eso. Bueno, en el tenis en este momento está llevando a cabo el partido de Carlos Alcaraz en contra de Lloyd Harris, este último que es un tenista sudafricano, y en el primer set está en 1-0 para Harris, mientras que está por terminar el partido de Rublev, ya está en 1-1. En el partido de Andrei Rublev en contra de Gael Monfils, el tenista francés, ya también se acabó el partido. Rublev es el número 8 en la siembra, Monfils queda eliminado. Y también el día de hoy actividad entre los mexicanos, particularmente en dobles, en donde Miguel Ángel Reyes Varela con el español David Vega Hernández cayeron frente a los hermanos Tsitsipas, Petros y Stefanos por 7-6 y 6-4, mientras que Santiago González junto con el francés Edouard Roger Vaselana, ellos son el número 7 en la siembra, vencieron en 3 sets a Maxime Cressy de Estados Unidos y Fabrice Martin de Francia. Los partidos fueron 6-4, 4-6 y 6-0. Y por otro lado también jugó Juliana Olmos, ella la número 9 en la siembra, y estaba haciendo pareja con Hao Qin Chan, que es de China, Taipei, y ganaron el partido en contra de el Kerry y Neil por 7-5 y 6-1. Así que, pues, de los tres mexicanos que teníamos, nos quedan dos. Eso en el abierto de tenis de los Estados Unidos. También comentarle acerca del béisbol de la Liga Mexicana. Ayer fue el segundo juego en la final de la zona norte entre Unión Laguna y los Tecolotes de los Dolores. Primero lo había ganado el equipo de los Tecolotes, así que ayer era fundamental para los algodoneros. Partido en donde hubo absolutamente de todo. Partido que se suspende cerca de media hora por falla en el alumbrado. También se suspende un rato porque una de las bases se había levantado, no la habían podido poner en su posición. El partido empezó a las 7 de la noche con 5 minutos. Y finalizó, como diría Pepe Segarra, a la 1 de la mañana con 17 minutos a sus órdenes. Y ahí estábamos el señor de Valdés, el señor Segarra y un servidor.
6 horas.
6 horas y pues 6 horas y 22 minutos de transmisión nos echamos el día de ayer. El partido duró 16 entradas y finalmente ganaron los algodoneros por pizarra de 4-2. Nick Torres, que iba de 6 nada en el juego, incluyendo 4 ponches, con la pizarra 2-2 conecta home run y fue lo necesario para ganar a Unión Laguna, que se impone 4-2. La serie empató una victoria por bando. Hoy descansan y mañana reanudan en Torreón. Y el día de hoy reanudan en Puebla la final del sur entre los Pericos y el equipo de los Leones de Yucatán. Perico está enrachadísimo, viene a eliminar a los Diablos. Le ganaron los dos primeros partidos a los Leones en Mérida. Así que pues pinta bien la cosa para los Pericos de Puebla. Y bueno, también comentar, hemos platicado los últimos días acerca de Isaac Alarcón. Ya hemos hecho una cronología de todo esto, de que no fue incluido en el roster de 53, que fue cortado. Ayer todavía a la hora del programa, los vaqueros tenían 16 lugares en su roster del equipo de práctica. Habían ocupado 14. Y pues finalmente esos dos no está Isaac Alarcón, así que queda fuera los Vaqueros de Dallas. Vamos a ver cuál es el futuro de Isaac, si es que busca trabajo en algún otro equipo o si es que pues finalmente regresa aquí a México después de experiencia de 3 años con los Vaqueros de Dallas y lo que fue esta pretemporada.
¿Y Canadá no podría ser una opción?
Podría ser una opción, la liga canadiense. Pero pues aparentemente no está en su radar, no estaba en sus planes. Sí, muy agradecido Isaac con la oportunidad, y también se expresó muy bien Mike McCarthy, entrenador jefe de los Vaqueros, pero finalmente no lo puso en el roster. Entonces, pues sí, es una pena que se haya dado esa situación con Isaac Alarcón. La temporada que inicia ya el próximo jueves, que tendremos el primer partido, por cierto, por el 9, Detroit en contra de Kansas City, 6:15 de la tarde. Ahora, con respecto al año pasado, los años anteriores, hasta noviembre, los partidos van a ser una hora antes. Esto también es importante señalarlo, ¿no? Los partidos de los domingos van a empezar el primero a las 11 y después el segundo puede ser a las 2 o a las 2:25 de la tarde. Con esto de que ya no cambiamos el horario, con aquello que nos hacía daño y nos sentíamos mal y no sé qué. Entonces, bueno, pues ya no cambiamos el horario.
Y jueves por la noche y lunes por la noche a las 6 y cachito.
Exacto, el próximo jueves es a las 6:15 de la tarde, el partido de Detroit en contra de Kansas City. Y en el Mundial de Básquetbol, el equipo de México, escuchamos a Betsabe, que le gana 108-100 a Nueva Zelanda, arrastran resultados de la primera ronda. México había caído en contra de Egipto, que está en su mismo grupo. Entonces, bueno, pues México consigue la victoria sobre Nueva Zelanda.
Vamos a hacer una breve pausa, pero no se vaya, ya regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Bueno, vámonos con Dani Gironès a España para que nos platique de los movimientos que se han dado en este que es el penúltimo día de cierre de registros en España. Adelante, Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula ES. Seguimos con el mercado de verano. Recordemos que no finaliza hoy, sino que finaliza mañana, día 1, a las 23:59. Mañana pendientes de esa llegada de Irving el Chucky Lozano al PSV. Por cierto, un PSV que también va tras los pasos de César Montes. El jugador del Español pide salir porque no quiere jugar en segunda división. El Real Club Deportivo Español quiere quedarse a César, pero el problema es que no ha pagado el primer plazo a Rayados, que debía ser abonado este julio. Los pericos han rechazado ya varias propuestas de clubes. Ellos consideran que César es pieza importante y clave para conseguir el ascenso. En cuanto a los dos grandes de España, el Real Madrid cierra el mercado de fichajes y Mbappé, una vez más, no vendrá. Y el FC Barcelona está por cerrar 4 operaciones, 2 salidas y 2 entradas. Lenglet al Aston Villa, Ansu Fati al Brighton y llegarían mañana Joao Félix y Cancelo de la mano de Jorge Méndez. Pero las portadas siguen siendo para la Real Federación Española de Fútbol y el caso Rubiales. Hoy el presidente en funciones, Pedro Rocha, ha ratificado en el cargo a Luis de la Fuente, actual entrenador de la absoluta. El que queda en el aire es el cargo de Bilda, actualmente entrenador del femenil. Escuchemos a Pedro Rocha.
¿Qué es lo que separa a Bilda de seguir siendo o no el seleccionador de la selección femenina?
No, la reunión que tengamos con él, evidentemente. Cuando tengamos esa reunión, pues nada, a ver las partes que deciden y así ya el gabinete de prensa os lo comunicará. No, mira, vamos a ver, nosotros tenemos muy claro que la institución está por encima de toda la gente. La institución necesita mucho consenso, mucha unidad. El fútbol español hoy aquí está representado por 5 equipos. Nosotros venimos desde la Federación Española para apoyar a nuestros equipos porque la imagen del fútbol español es importantísima, perdón. Nos estamos jugando mucho. Tenemos en el futuro un Mundial y solamente pediros a todos vosotros, a los medios y a todos los que componemos el fútbol, que haya un consenso y tiremos todo adelante porque tenemos un país maravilloso.
Mañana Luis de la Fuente dará rueda de prensa para presentar a los jugadores convocados de la absoluta. Veremos si responde alguna pregunta del caso Rubiales. Desde Barcelona, Daniel Gironès.
Bueno, pues ahí está lo que sigue con este caso de Luis Rubiales allá en España, que no para. Yo no sé cuándo se va a ir este hombre de la Federación Española. Y lo del Chucky Lozano, que es muy interesante, regresa al PSV Eindhoven. Estaba leyendo, estaba enterándome que es por ahí de 15 millones lo que va a pagar el PSV por Chucky, que regresa a Holanda, y lo vendió en 40. Pero entonces escucho voces que el Nápoles está perdiendo mucho dinero. Pues es que si no lo venden esa cantidad pierde más, porque el año que entra en el verano es libre, sale libre. O sea, que baje tanto el precio influye porque el año que viene es libre. O sea, eso le favoreció ahora al Chucky. Y bueno, pues mira, él regresa feliz a Holanda. Yo no sé lo que él piense como futbolista, si es dar un paso atrás, pero va a jugar Champions también, ¿eh?
Pues vamos, sí es un dar un paso atrás, porque pues es una liga formativa, es un trampolín. Él ya tomó este trampolín para ir hacia el fútbol de Italia y ahora está de regreso, pero pues no está de regreso en México, ¿no? En pocas palabras. Y pues sí, el negocito, Nápoles pierde 25 millones de euros y neto el equipo del PSV pues gana 25, ¿no?
Sí, ahora en Holanda, en Eindhoven, el Chucky es figura.
Sí, ídolo.
Figuraza.
Es un hecho que el Nápoles lo trató de colocar en otro lado y no pudo colocarlo, ¿no? En la cantidad que lo había comprado. A mí me parece que, sin ser mala, el paso del Chucky Lozano por el Nápoles fue un paso regular, ¿no? Con momentos buenos, momentos malos, y al final para el Nápoles terminó siendo una mala inversión. Futbolísticamente, regresar al PSV le va a servir mucho al Chucky, va a brillar, no tengo duda que va a brillar. Le van a pelear el título, entre el Feyenoord, entre el PSV, entre el Ajax, así que la liga holandesa se va a poner bueno y va a jugar Champions, ¿no? En el grupo del Sevilla, del Arsenal y del Lens, un grupo interesante con equipos que juegan bien al fútbol, ¿eh?
Sí, cuando en la época de Gattuso no le gustaba, no lo quería, pero ahora que sale campeón el equipo de Nápoles, Chucky también tuvo buenas actuaciones. Yo, tienes razón, tuvo buenas y malas. Yo pondría en la balanza más bueno que malo, ¿no? Pero él regresa feliz a Holanda. Ahora, ¿que por qué lo ven tan bajo? Pues lo ven tan bajo porque si no queda libre. Si no lo vendes ahorita, si te lo quedas, porque él tenía contrato. Uh-huh. Si te lo quedas, luego ya no puedes más que decirle adiós, muchísimas gracias, ¿no?
Claro.
Pues y lo de César Montes, que lo quiere el PSV a Eindhoven, pues yo creo que a los seguidores del Español les va a caer muy mal, pero yo creo que él hace bien.
Pues sí, el jugar finalmente en la primera división, y César Montes también es que sí, por ahí la posibilidad de regresar al fútbol de México, pero qué mejor que estar allá en España, decide no quedarse con el Español, pero pues volvemos a la misma, qué mejor que jugar en la primera división de los Países Bajos.
Lo de César Montes depende de salidas del PSV, porque necesita dinero para comprar a César Montes. César Montes, el Español lo vende en 10 millones de euros y el PSV está esperando dos salidas de jugadores, a ver si se concretan mañana, y si se da alguna de ellas, parece que es un hecho que César Montes iría al PSV. El Almería por ahí lo está buscando también. César Montes no se quiere quedar en el Español, eso es un hecho.
Tuvo muy buena campaña, ¿eh?
Muy buena, pero no quiere jugar en segunda división.
No quiere. Ahora, Holanda es una gran plaza para los futbolistas mexicanos. Si hacemos un recuento de los que han pasado por Holanda, pues a casi todos les ha ido bien. Uh-huh. El primero me acuerdo perfecto que fue Joaquín del Olmo, hace mucho tiempo, que fue para el Twente, me parece, que lo llevó Leo Benhacker. Pero de ahí en adelante, si vemos a Guardado, a Héctor Moreno, vemos al Maza, vemos a Salcido, vemos al Chucky,
Tecatito.
Uh-huh. No, todo, les ha ido muy bien.
Sí, muy bien. Es un fútbol que le queda muy bien al jugador mexicano, sin duda.
Y bueno, para esta edición de la Champions entran dos equipos, ¿no? entre el Feyenoord, que fue el campeón, y entre el PSV Eindhoven.
¿De mexicanos?
No, de holandeses.
Ah, de Holanda, sí, sí, tiene razón.
Y los dos llevan futbolistas mexicanos.
Sí, ¿no? De acuerdo. Oye, los premios a los mejores jugadores y jugadoras en Europa, el mejor jugador, Erling Haaland, me parece más que merecido. Por ahí estaba la pelea con Kevin De Bruyne, pero Haaland se lleva el premio. El mejor entrenador masculino, Pep Guardiola, también muy merecido. La mejor jugadora, Aitana Bonmati, una verdadera crack, el motor del Barcelona y de la selección de España. Y la mejor entrenadora, Sarina Beckman, esta entrenadora de la selección inglesa, muy buena también. Aitana Bonmati, unas palabras ahí nuevamente en el tema de Luis Rubiales cuando recibió su premio, muy acertadas también en esto que esperemos que se termine pronto, Raúl. Y en lo más destacado en los grupos de la Champions, en el grupo A están ahí juntos Bayern Múnich y Manchester United, dos de los equipos con más tradición en Europa. El Real Madrid está en el grupo C junto con el Napoli, lo acompañan el Braga y el Unión Berlín. En el grupo B, decíamos, Sevilla, Arsenal y PSV. En el grupo D, Benfica e Inter, por ahí la Real Sociedad. En el grupo B, el Feyenoord de Santi Jiménez, el Atlético de Madrid, la Lazio y el Celtic. En el grupo F, el grupo de la muerte, el Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, el Milán y el Newcastle, un grupo realmente complicado. En el grupo G, el Manchester City, el actual campeón, Leipzig. Este equipo nunca lo había visto, el Kravena Zvezda, y el Young Boys la lleva fácil el City. Y en el grupo H, Barcelona, Porto, de Jorge Sánchez, Shakhtar Donetsk y el Antwerp.
Bueno, pues mira, antes de irnos, les digo que Alcaraz va ganando 4-3 en el primer set, pero más allá de lo que vaya ganando, es un espectáculo ver jugar al Alcaraz. Un espectáculo. Si a usted le gusta el tenis, cómo lo disfruta, y si no le gusta, véalo, porque también vale la pena. Es un espectáculo, es un jugador fuera de serie, Enrique.
Sí, totalmente de acuerdo. Se veía hasta hace poquito tiempo difícil que llegara alguien que llamara la atención después de los Federer, Djokovic, Nadal, pero pues él ha llegado, pero con todo, ha irrumpido de manera sensacional dentro del mundo del tenis, y además las batallas frente a Djokovic ya son clásicos.
No, los puntos que gana, la velocidad que tiene, ¿no?
Y ¿sabe qué? Si ves actualmente el cuadro y los tenistas, cómo llegaron al Abierto de Estados Unidos, se ve muy complicado que no se vayan a enfrentar en la final otra vez, ¿eh? Yo no veo quién le pueda toser tanto a Djokovic como a Alcaraz, ¿no? Cómo están los cuadros y cómo están jugando la mayoría de los tenistas, ¿no?
Pues ojalá por el torneo también, ¿no?
Claro, por supuesto, último torneo Grand Slam del año. Y que la verdad es que siempre es interesante el hecho de que sea en nuestro uso horario. Y entonces, pues, poder ver los partidos en la tarde-noche, ¿no? A diferencia de los otros torneos de Grand Slam.
Sí, sobre todo los de Australia, ¿no? Que son en la madrugada, prácticamente. Sí. Pero bueno, pues mira, ojalá se dé esa final con todo y que me cambie mal Djokovic. Pero le cae mal a todo el mundo, yo creí que era cuestión mía. No. Le cae mal a todo el mundo.
El mal es general.
Ahorita me encontré a Rodolfo Vargas y también le cae mal.
No, bueno, pues pero fíjate, finalmente, siempre es bueno tener en la vida un villano, sí, ¿no? Y entonces tienes al villano, y del otro lado casi siempre son los que caen bien, los que se enfrentan.
Pero hay villanos simpáticos.
Eso sí, estoy de acuerdo.
Vámonos, no se vaya, porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.